acercó mis manos y te siento gente de un lugar distante, me acerco consciente. Con mi cercanía te abrazo y te tomo. Es muy largo, siente, vibrante, consciente, envidio. Gente, tu aventura. Gente, respira. Franca, tu alegría. Gente, y es por eso que a veces me
buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 26 de abril de 2023. Día Internacional de Recuerdo del Desastre de Chernóbil. No nos olvidemos. Día Mundial de la Propiedad Intelectual y Día de la Visibilidad Lésbica.
Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya, para que nadie quede atrás. Y para dejar de tratar a esas personas como ciudadanía de segunda. Del control de sonido se encarga Carlos Reguera. Hola Carlos, buenas tardes. Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Hola señor García.
Buenas y primaverales y calurosas tardes a toda nuestra querida oyentería y inestimable equipo. Noticias de estos días anuncian que el gasto militar actual alcanza cifras récord, cifras de la época de la Guerra Fría. Una triste noticia. ¿Acaso se podrá alcanzar una cultura de paz bajo la amenaza de las armas?
Hombre, ¿qué hace usted? La pregunta enrevesada. Bajo la amenaza de las armas, no es precisamente la mejor condición, pero habrá que hacerlo como sea. Porque que esto es una tontería, ¿no? Estar gastándonos el dinero en eso, ¿no? Con la de necesidades que tenemos sin cubrir. En fin, también nos hemos encontrado entre las ondas hercianas a Óscar G. Buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes a todas, a todos. Hoy por mi parte, un programa un poquito triste y que se lo dedico a un buen amigo que nos ha dejado estos días, un gran, un currante, luchador, reivindicador de la no violencia activa, que ha fallecido esta semana. Así que este programa se lo dedico a mi querido amigo Héctor Pojo Mestre. Va por ti, amigo.
Va por Héctor.
Y con todos nosotros también correteando por las ondas hercianas, pues nos hemos tropezado a Rubén Sánchez. Él no correteaba realmente, él pegaba saltitos alegremente entre onda y onda, entre el 103, 104 y se ha quedado en el 103.4 de la FM. Y Rubén Sánchez hará lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado porque es decir, que se puede ser que seguimos amenazados por la ley mordaza. Buenas noches, buenas tardes, Rubén.
Buenas tardes, Oscar, y buenas tardes a todos. Que todavía seguimos amenazados por la ley mordaza, pero esto no era lo primero que iba a derogar Pedro el Guapo en cuanto llegara al poder.
No puede ser. Nadie ha ido yo este título que le habían puesto, pero me pega bien Pedro el Guapo.
Sí, hay que reconocerlo. O sea, si algo tiene, es eso. Otras cosas ya no sé, pero eso sí. Y bueno, no solo la ley Mordaza, que Europa impuso la censura, cerró dos canales y se saltó todas las leyes nacionales alegremente. Y Pedro Guapo dijo, pues bien está, censuramos aquí también en España. Porque lo que emiten esos canales es todo desinformación. Y dice, pero hombre, hay que ver antes los canales, que no, que hacían documentales muy bonitos, muy curiosos. Puede que los noticieros tuvieran un poco de sesgo, pero si te digo la verdad, que yo lo sigo viendo, porque siempre hay forma de saltarse la censura, tienen menos sesgo que el que tienen los informativos que sí estamos viendo por aquí. Pero bueno, y además están preparando una modificación de la Ley de Seguridad Nacional, que seguro que le pegan otra vuelta de tuerca. Y no sé yo ahora si para el mes que viene Europa también está pensando en apretar más las tuercas. Así que andaremos por ahí pensativos, atentos, porque esto cada vez nos están poniendo un cerco más estrecho.
Están muy currantes los europeos, por lo que cuentas.
Joder. Sí, sí, en esto de irnos quitando poquito a poquito las libertades.
Ahí escarbando, escarbando.
No paran.
Ay, no, no, hay que cuidar el vergel europeo. Es necesario abonarlo, sí. Cuidarlo, regarlo con los fosfatos y los fosfatos estos adecuados para que no crezcan las malas hierbas que hay en Europa.
No, sí, sí. Es el jardín de nuestro querido Borrell, que no nos olvidamos de él nunca. En fin, que bueno, que no sé, querrán que nos creamos la versión de ellos. Las versiones, porque van sacando versiones sobre distintas cosas y uno parece que tuviera que creérselas, ¿no? Que bueno, supongo que habrá mucha gente que se las crea. Pero yo, basta que me hagan estas trampas para que me diga, uy, ya, si el que habla es un tramposo, ya no me voy a fiar. ¿Cómo me voy a comprar yo el discurso oficial si lo primero que hace es eliminar todos los discursos que no sean el suyo? Hombre, no nos estará queriendo engañar. No será eso.
En fin. Qué mal pensado.
Malos tiempos para el derecho a la información, malos tiempos para la libertad de expresión. Seguimos con la censura, que parecía que la habíamos olvidado, como cuando Franco, pero más sofisticada. Que se lo digan al periodista Pablo González, que lleva más de un año detenido en Polonia por informar sobre la guerra, sin que le hayan comunicado aún de qué se le acusa y sin que el gobierno español dé la menor muestra de eficacia en conseguir que se respeten sus derechos. Así nos protege quien nos va quitando derechos continuamente. Por cierto, queremos recordarle al señor Borrell, nosotros estamos en contra del envío de armas a Ucrania. Una cosa así como Lula, que se lo ha dicho hoy a Pedro Sánchez, ¿no? Que dice, no, si los dos queremos la paz, los dos queremos la paz. Solo que Lula dice, pues entonces hagamos que se sienten a negociar, y Pedro Sánchez dice, bueno, pero primero matemos más gente un poco, un rato, y vamos a gastar nuestro dinero en que allí muera más gente, ¿no? Y bueno, pues eso, que nosotros estamos en contra del envío de armas a Ucrania, como usted dijo, señor Borrell. No nos vamos a olvidar de los que no apoyen esta medida, pues que no se olvide de nosotros. Ténganos ahí en la lista negra esa que tiene usted. En fin. Si no quieres dejar algún comentario, pues por WhatsApp o por Telegram en el 644-737-303. Y vamos a poner la sintonía Despierta de Sabor de Gracia.
Contándonos penas y fiestas, en cada esquina un futuro incierto, cada cual con su borrachera, como llenas de desastres.
Un mundo de derechos humanos con Oscar G.
Aterrorizan al mundo. Esto tiene que cambiar, no se puede.
Efectivamente, esto tiene que cambiar, dice la canción, y no se puede aguantar más, y cada vez es más difícil aguantar toda esta tralla que nos meten. Esta semana traemos en un mundo de derechos humanos el artículo 13. Nos toca imaginar cómo sería el mundo si el artículo 13 de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que el Estado español, así como otros cientos de estados han suscrito, se viese efectivamente aplicada. Ese artículo 13 es sencillito, a la par que gracioso y fácil de aplicar. Dice, toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. El punto 2, a lo mejor es más enrevesado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. A la par que sencillo, clarito, derecho a la libre circulación de toda persona, es lo que viene a decir. ¿Cómo sería un mundo donde se aplicara este artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Cómo serían las fronteras? ¿Existirían? ¿Serían más parecidas a un punto de información turístico? ¿Serían eso, un control policial, un control de como los del aeropuerto, donde te cachean, te pasan el detector antimetales y te ven con malas pintas o cualquier cosa? ¿Cómo te lo imaginas tú, Rubén? Un mundo con este artículo en marcha.
Hombre, pues sería muy bonito. Claro, hombre, fronteras supongo que seguirían existiendo. No está mal que al acceder a un país presentes la documentación. Eso permite detectar la circulación de delincuentes. Y los delincuentes, pues, ¿para qué queremos que circulen, no? Pero un poco más. En realidad no cambiaría mucho la cosa, más que en vez de gastar millones y millones y millones en tratar de impedir que la gente circule, tontamente, porque al final la gente circula, pues nos ahorraríamos todos esos millones. Y sobre todo nos ahorraríamos toda esa gente que muere porque hay quien trata de impedir que se cumpla este derecho humano. Los gobiernos se saltan los derechos humanos que ellos mismos han firmado. Entonces, todo esto de ponerse a construir vallas, murallas, poner, electrificar las vallas, ponerles concertinas, alambre espinoso, toda esta tontería desaparecería, ¿no?
Y cámaras, controles biométricos para saber quién eres, dónde eres, cómo eres, y que te puedan o no confundir con otro en otro punto del planeta y meterte en la cárcel.
Exacto. Barcos armados circulando para proteger las fronteras, millones que se le da al país del que vienen para impedir que vengan. Sobre todo nos ahorraríamos sangre, sudor y lágrimas y muertos, ¿no? Pero además nos ahorraríamos mucho dinero, cosa que no estaría mal. Y por lo demás no cambiaría mucho más la cosa.
Sí, sí, yo también estoy de acuerdo contigo que nos ahorraríamos mucho dinero, o mejor dicho, tendríamos mucho dinero para invertir en otro tipo de cosas. Y yo, las fronteras, que sí, que puede ser que sean necesarias o no, pero yo las veo más eso, como un punto de información o de control o de registro. O sea, tú entras a un país y, oye, ¿y aquí qué costumbre tenéis? ¿Circuláis por la derecha o por la izquierda? ¿Está prohibido hacer autoestop o no está prohibido hacer autoestop? Cosas razonables que conviene conocer cuando se entra a un sitio nuevo y desconoces. Hombre, hoy día con la tecnología, mucha gente antes de viajar ya sabe ciertas costumbres, o no, ¿no? Porque, por ejemplo, eso, vas a Estados Unidos y no dejar propina cuando vas a un bar, a un restaurante, no es que esté mal visto, es que es un delincuente, que no está pagando el sueldo de la persona que te ha servido la comida. Aquí es, si el servicio te ha gustado, pues dejas algo de propinilla, pero dependiendo de, ¿no? Entonces, conviene cuando llegas a un sitio nuevo, pues por lo menos ciertas costumbres que son propias del sitio, conocerlas, o ciertas normas, ciertas costumbres o ciertas normas, ¿no? Así que en ese sentido, yo me imagino que en un mundo donde esto sea efectivo, que haya fronteras, bueno, vamos a admitir un periodo transitorio, pero sobre todo esos puntos donde la gente sea recibida, sea acogida y sea informada de sus derechos y de sus deberes.
Sí, o nada. O sea, aquí en Europa teníamos fronteras entre nosotros, entre todos los países, y de repente, cuando se llegó al acuerdo de Schengen, desaparecieron. Yo voy a Portugal y no me acoge ni me recibe nadie.
Claro.
Y voy tan tranquilo.
Claro, yo estoy pensando más, claro, efectivamente, si va de turismo, ¿para qué? Pero yo estoy pensando más en alguien que viene a un sitio, que tiene pensado instalarse en ese sitio, residir, no que está de paso. ¿Para de paso? ¿Para qué? Claro. Sí, para decir un sitio donde digan, mira, tienes que visitar este sitio, que son los más bonitos de aquí. Eso también está bien, ¿no? O no, o te buscan la vida. Pero pensando en alguien que cambia de país, que va a un sitio nuevo y va a residir, y va a instalar, va a su proyecto vital va a iniciarse en ese sitio, pues sí, que haya un lugar donde puedas ir tranquilamente y conocer un poquito más ese lugar para facilitar la participación. Yo creo que hoy día uno de los problemas, aparte de que no el derecho a la libre circulación no existe, a nivel mundial, a nivel de la Unión Europea, bueno, podríamos estar pulpo como animal de compañía, pero a nivel general no existe. Se me ha ido, tenía una idea en la cabeza y ya se me ha ido de la pena. Bueno, que sí, que es necesario que se aplique ya, coño.
Pues sí, porque se pongan como se pongan, no se le pueden poner puertas al campo. Vamos hacia una nación humana universal, al final vamos. Estamos todos en la misma aldea y ¿esto qué es? Esto es una tontería. Es decir, no sé por qué los gobiernos se creen con derecho a saltarse los acuerdos que ellos firman y luego decir, no, pero es que queremos un mundo basado en reglas. ¿En qué reglas, coño? Si luego las saltáis todas. Queremos un mundo basado en reglas. Anda, contarme otra milonga. Que vuestro discurso oficial huele a pienso para borregos.
Sí, más o menos.
Más o menos.
Más o menos. Pues esto es así como nos imaginamos nosotros este mundo con el artículo 13 en marcha. A ver, nuestra oyentería, como dice la señora García, si se anima. Si no os anima ahora, pues vamos a ir dejando deberes para la semana que viene. Porque no, para la semana que viene no, para la siguiente. Para el...
Sí, dales dos semanas, dales un poco de tiempo, hombre.
Sí, para el 10 de mayo.
Caray, el 10 de mayo ya.
El 10 de mayo. Sí. Mientras van leyéndose los programas electorales, y vean viendo los agujeros que hay y los eslóganes, pues que se vayan imaginando cómo sería el mundo si se aplicase el artículo 14 de esta Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que en caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país, y que este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Ah, qué bonito este artículo también.
Anda, pues sí, ¿eh? Este también tiene que ver con nuestro programa, ¿no?
Exactamente. Pero esto ya para el 10 de mayo lo dejamos.
10 de mayo, dices tú, qué barbaridad. 10 de mayo. Bien. Pues que me parece mucho tiempo de aquí el 10 de mayo. O sea, que el 10 de mayo está a punto de caer. En dos semanas estamos en 10 de mayo. A mí este año me está pasando muy deprisa, ¿eh?
Pues ahora cuando empiece todo la vorágine de mayo, junio, julio ya y la fiesta, vamos a llegar ¿cómo se llama esto? A las fiestas de María Pita, coño, pero estamos en la fiesta.
En fin. No sé.
Pues
vamos a poner un audio que es muy chulo, que se titula Calle Mayor y es de Revolver.
Muñecas, todos hechos a mano, y también hay jerseys. Con el brutal miedo que da el ser extranjero, los dos peruanos dicen cuánto es. A un tipo necio que riéndose de ellos intenta sacarles un precio mejor. Y cuando lo consigue se siente vencedor, triunfó en su batalla, su guerra, ey, ey. La calle mayor. Me da igual que seamos gitanos, caballos, da igual si del norte o del sur. Pues la vida es la vida y los hombres son hombres aquí en la calle mayor. Me da igual que seamos negros que blancos, me importa tampoco el color. Pues la vida es la vida. Inservibles, como un aspirador de esos irrompibles, relojes de cuarzo de esos digitales, loros de mil vatios, pendientes, collares, pulseras de marfil, hinchadores de ruedas, altavoces pequeños de esos que no suenan, y aquí nadie obliga a comprar nada a nadie, tuyo es tu dinero y suyo el transistor. La calle es de todos, da igual el lenguaje, y pasa la mañana en la calle mayor. Me da igual que seamos gitanos, que payos, da igual si del norte o del sur. Pues la vida es la vida y los hombres son hombres aquí en la calle mayor. Me da igual que sea negros que blancos, me importa tampoco el color. Pues la vida es la vida y los hombres son hombres aquí y en la calle mayor.
Y vamos con las noticias. Los hombres son hombres aquí y en la calle mayor. Melilla, Cutro y Ciudad Juárez. Cartografías de la impunidad. Elsaltodiario.com, firmado por Cristina García de Andoain Martín, activista de Caravana Abriendo Fronteras, y Ongi Etorri Refugiak, 9 de abril de 2023.
Bueno, tu vasco está un poco oscilado, ¿eh? Tienes que practicarlo más.
Sí.
Tres imágenes recientes. Playa de Cutro. Familiares de desaparecidos cavan en la arena con las manos desnudas entre los restos de un naufragio. Ciudad Juárez. El personal del centro de detención de migrantes abandona a su suerte a las personas encerradas tras las rejas mientras el humo y las llamas van ocupando toda la escena.
Cementerio Sidi Salem, a las afueras de Nador. Dos familiares asisten el 31 de marzo entre un fuerte viento y el ruido incesante de las palas a la inhumación de Adam Bakit, el único que ha podido ser identificado por su familia y enterrado dignamente hasta el momento tras lo ocurrido hace 9 meses en la masacre de la valla de Melilla.
En la madrugada del 26 de febrero naufraga una embarcación que había partido de Turquía con unas 180 personas a bordo, la mayoría de origen iraní, afgano y pakistaní. Se partió en un banco de arena a 150 metros de la playa de Stecaro di Cutro, a pocos kilómetros de Crotone, Calabria.
Un mes después de la masacre se encuentra el cadáver 91. Aún hay muchos cuerpos desaparecidos y sin identificar de este y de posteriores naufragios.
El 27 de marzo, un incendio en un centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, México, deja al menos 38 muertos y 28 personas en estado grave, procedentes en su mayoría de Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador. Habían sido detenidas por su condición de migrantes o personas refugiadas y encerradas dentro de cuartos con candados en condiciones infrahumanas previa a su deportación.
El incendio se inició, al parecer, cuando algunos internos quemaron sus colchones en señal de protesta y desesperación.
Al menos 40 personas fallecen de forma violenta en la valla de Melilla, Nador, el 24 de junio pasado, y otras 77 personas permanecen desaparecidas, de las que aún no se sabe cuántas podrían estar entre las 40 víctimas confirmadas.
Todo ello mientras se encontraban bajo control de las fuerzas de seguridad del Estado español y Marruecos, que siguen a día de hoy negando el derecho de las familias para buscar a las desaparecidas e identificar los cadáveres.
Las redadas en los asentamientos en el bosque se repetían usando cada vez estrategias más agresivas, lo que provocó una huida masiva hacia la valla. La comunidad mayoritaria era sudanesa. El cerco militar, la violencia empleada y la negación de auxilio provocó muertes y se ejecutaron devoluciones, torturas, tratos inhumanos y degradantes.
En los tres casos, detrás de las cifras, hay nombres, hay personas con un proyecto de vida, personas que son importantes para sus familias.
Más adelante de este extenso artículo concluye: el 24 de junio, caravana abriendo fronteras y caravón emigranti, entre otras, estarán en Melilla, poniendo palabras a las masacres de Estado contra el pueblo migrante. Ni en Melilla, ni en Cutro, ni en Ciudad Juárez fue el Estado. Verdad, justicia, reparación y no repetición, ni impunidad, ni olvido. La convocatoria que nos hace Caravana Abriendo Fronteras y Caravana Emigrante para el 24 de junio.
Pues me parece muy bien, dan ganas de ir, sí, sí. La verdad. Sí, ni la impunidad ni olvido, desde luego, sí, que todos los culpables de esto deberían pagarlo justamente.
Tenemos un grande en Marlaska que seguro que va a esta visita a Melilla.
Sí, 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 a pedir, exigirse a sí mismo justicia. Menuda panda.
La verdad es que lo sorprendente de estas noticias, que pasan muy desapercibidas, porque en todo caso cuando suceden se dicen así rápido entre otras tres más y al día siguiente ya se va olvidando, es la facilidad o el desprecio que tienen, desprecio que tienen los medios de comunicación con este tema, ¿no? De la migración, de las personas que migran, de las personas que se buscan la vida y que se encuentran trabas desde que salen hasta que, en estos casos, incluso hasta cuando mueren, porque ni siquiera son identificados, ni siquiera sus familiares saben si están vivos, ni dónde están, ni cómo están.
Sí, sí, es que no les
y no se facilita.
Ni morir, vamos, es que es una cosa...
Sí, no te facilita nada, 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 ningún estado... muy respetable de lo muy respetuoso con los derechos humanos como es el Estado español o el italiano. Hay que hablar del marroquí.
Oye, fíjate que el dato que da aquí de que la mayor parte de la gente de la valla del tema de Melilla, yo no me había reparado en esto, la mayoría venían de Sudán que hace unos días entró en guerra civil y que está, vamos, ayer presumía la ministra de Defensa del operativo que había hecho España para sacar de allí a españoles y otros europeos. Y
claro,
es muy curioso, es decir, los europeos están saliendo todos en avión y los de allí huyen como pueden, ¿no?
Los de allí que se busquen la vida y si llegan a la valla, pues que se piensen en quedarse detrás de la valla, escondidos, o que se atengan a las consecuencias. Sí, 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 es verdad, es curioso cómo se trata a unas personas por haber nacido en un sitio y a otras por haber nacido en otro sitio.
Bueno, cuando conviene nos tratan a todos igual de mal, ¿eh? Tú no te confías. No te vayas a confiar.
No, eso está claro.
Sí, porque básicamente lo que a ellos les trae al pairo es la vida humana, no la vida humana negra o la vida humana amarilla. Es la vida humana, entonces, bueno, para que no nos aliviantemos hacen como que es porque son negros. Pero luego cuando quieren nos lo hacen a nosotros también. Menuda panda. Y lo de Sudán habría que investigar, pero huele a intereses de Estados Unidos. O sea que, porque claro, uno tiende a imaginar, ¿no? Es que se llevan mal entre ellos y se pegan. No. Es que hay capitales detrás desestabilizando la cosa para poder saquear bien el país, ¿no? Así que...
Pues no te digo, bueno, ahora mismo no sabría decirte, pero vamos, es que suena...
No puedo afirmarlo, pero contundentemente.
Por algún recurso natural que tengan por ahí y lanzan un grupo o arman a un grupo para poder estimarlo ellos.
Bueno, vamos a por otra.
Venga.
Hoy me he encontrado, fíjate, informe sobre el desarrollo mundial 2023, migrantes, refugiados y sociedades. Esto ha sido un evento del Banco Mundial ayer, 25 de abril de 2023.
Vamos a ver qué dijeron en este evento. La migración se ha convertido en un desafío urgente para el desarrollo mundial, ya que los cambios demográficos divergentes y el creciente impacto del cambio climático agravan las tendencias derivadas de las brechas en el bienestar y los conflictos y la violencia.
Cuando los gobiernos continúan sus esfuerzos para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo en medio de múltiples crisis, la migración, si se gestiona adecuadamente, puede ser una fuerza poderosa para generar desarrollo, ya que proporciona beneficios tanto para los migrantes como para los países de origen y de destino.
El evento del presente informe sobre el desarrollo mundial 2023, migrantes, refugiados y sociedades, tiene como objetivo
presentar el enfoque y el marco del informe sobre el desarrollo mundial para orientar la formulación de políticas de migración, aprovechando ideas de la economía laboral y el derecho internacional, y en consonancia con el Pacto Mundial sobre los Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración de 2018.
Compartir perspectivas de los países de origen y de destino para estimular un debate sobre políticas, haciendo hincapié en la necesidad de la cooperación mundial para gestionar con eficacia la migración transfronteriza.
Es muy gracioso, sí, que siempre son los bancos los que les parece positivo el tema de las migraciones.
Estas instituciones, Banco Mundial, FMI, todo eso, que no son tontos, luego hacen las interpretaciones y hacen la aplicación según sus intereses, estudian los procesos, o sea, saben, no saben, pero entienden un poquito más de procesos que algunos políticos que se quedan solo en el corto plazo. Y está claro que es necesaria la gente, a pesar de lo que algunos digan, es necesaria la gente aquí y es necesaria que la gente no sobra en ningún lado. Y, por supuesto, pues mira, habría que leer todo el informe a ver cómo lo plantean las soluciones, las alternativas, pero en principio lo que da por lo menos una perspectiva positiva, es decir, hacemos falta todos y tenemos que cooperar, que es lo lógico, cooperar para que todo el mundo pueda tener alguna posibilidad. Vamos, así en el pequeño resumen que hemos hecho de la noticia, no parece nada racista, nada xenófoba, nada restrictiva esta mirada del Banco Mundial.
Sí, no, la verdad es que se curan en salud. A mí me ha traído la noticia de decir, vamos a poner algo medio pues que suene positivo, por lo menos, ¿no? Lo que no me deja de hacer gracia es que sea el Banco Mundial. Pero bueno.
Pero tú fíjate, es que de todas maneras, en los países desarrollados, el envejecimiento de la población, o sea, la proporción de gente mayor cada vez va a más. La gente joven o la gente en edad de tener hijos no está teniendo hijos. O sea, yo no sé si en España ya el último censo era que moría más gente de la que nacía. Hace falta, o sea, sigue haciendo falta gente, no solo por el tema de las pensiones, sino por el tema de, pues mira, por el tema de cuidados de las personas mayores. O sea, hace falta que venga gente aquí. Si no nace de aquí, si no está aquí, tendrá que venir de otros lados.
Sí, hace años ya que España no disminuye su población gracias a que llegan personas migrantes. Si no, seríamos menos, cada vez menos españoles, ¿no? Entonces, no, gracias a que llegan, está claro. ¿Quieres cobrar pensión, Óscar? Abre la frontera todo lo que puedas, o sea, que entre gente, ¿no? Además, gente joven con ganas de trabajar, sana, en fin. Pero bueno.
Entonces, claro, a facilitar ese traslado de la gente es lo más lógico, no como se está haciendo hasta ahora, que es una carrera de obstáculos, todo lleno de impedimentos. Ya venga por la frontera sur, ya vengas en el aeropuerto, que es, por cierto, por donde entra la mayoría de la gente que luego se le caduca el visado de turista y está aquí de forma legal, pero de forma legal permite, estar aquí de forma legal permite que esa persona sufra una serie de discriminaciones y de violencias económicas que si estuviera de forma legal no sufre. Es que me parece tan evidente que eso hay que plantearlo desde otra perspectiva, donde la gente además venga tranquilamente, tenga sus derechos y pueda disfrutar tranquilamente de su vida aquí. Me parece tan evidente que no me sorprende. O sea, me alegra que sea el Banco Mundial quien vaya por ese camino, pero es que es evidente que tiene que ser. Gracias.
en fin, vamos a por la siguiente. La siguiente ya es más triste, pero bueno, vamos a ver lo que nos da tiempo. Los sudaneses a los que España rechazó en la tragedia de Melilla, en la masacre de Melilla, diría yo, dicen, deberían ayudarnos, pero nos pegan. El diario Punto es Sofía Catalá Vidal, Marc Ferrá, Nador, Casablanca, Marruecos, 25 de abril de 2023.
Todavía falta hora y media para que amanezca. El autobús se para antes de llegar a una pequeña población a más de un centenar de kilómetros de Nador, ciudad fronteriza con Melilla, al noroeste de Marruecos. Sin encender las luces, el conductor se acerca hacia las escaleras de la parte trasera y se dirige a unos chicos negros sentados en la última fila. Es aquí. Tienen que bajar ahora, les advierte. Los chicos pasan uno por uno frente al chofer. Le pagan y salen del autocar. En el exterior se distingue alguna luz en medio de una llanura árida infinita. Los jóvenes se quedan ahí para evitar ser detenidos en un control policial si continúan el viaje.
Los controles de documentación por perfil racial son uno de tantos dispositivos que Marruecos ha puesto en marcha para evitar que migrantes y solicitantes de asilo lleguen a las fronteras españolas. A la entrada de Nador, el bus se vuelve a detener.
Un gendarme sube de forma precipitada y revisa con una linterna los asientos. Va rápido. Solo se fija en el rostro de los pasajeros. De mitad para atrás, el bus está vacío. Avanza directamente hasta el final. No hay nadie. Todo en orden. Que Dios le bendiga, señor. El agente se despide del conductor y el autocar retoma la marcha.
Los controles de documentación por perfil racial son uno de tantos dispositivos que Marruecos ha puesto en marcha para evitar que migrantes y solicitantes de asilo lleguen a las fronteras españolas.
A la entrada de Nador...
Estamos repitiendo... De mitad para atrás, el bus... No. Nador se ha convertido en un lugar hostil para quienes se ven obligados a llegar a Europa a nado o saltando la valla de Melilla, como las decenas de solicitantes de asilo procedentes de Sudán, donde los enfrentamientos entre el Ejército Nacional y la principal fuerza paramilitar del país han dejado 413 muertos y 3.551 heridos, según el recuento difundido por la Organización Mundial de la Salud.
Tras la tragedia de Melilla, las autoridades marroquíes han reforzado los controles en la zona, después del aumento de la vigilancia fronteriza ligada al giro de posición de España con respecto al Sáhara Occidental. Los migrantes que consiguen llegar a Nador tratan de sobrevivir en los bosques que rodean la ciudad, donde cada cierto tiempo la policía lleva a cabo redadas.
Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos de Nador, hace unas semanas hubo una batida violenta en el Monte Gurugú en la que arrestaron a 80 migrantes. 5 fueron heridos.
Cuando la policía los atrapa, acaban en centros de detención o son trasladados de forma forzada lejos de la frontera, o las dos cosas. Esa es la vida que le ha tocado vivir a Ali, desde que sobrevivió a la tragedia de Melilla.
La noche que precedió a ese fatídico día fue la última que pasó en esos bosques de Nador. Y ahí empezó todo. La policía asedió el bosque. Nos atacaron con gases lacrimógenos y una bomba de agua. Nos tiraban piedras. Nosotros las recogíamos y se las tirábamos a ellos. Hasta que nos dijeron, rendiros o volveremos con todo a por vosotros. A primera hora de la mañana fuimos todos hacia Melilla, explica el joven de 18 años, solicitante de asilo sudanés.
Este país que está en guerra civil, ¿no? Hablábamos. Claro. Esta es la Europa, este es el acuerdo entre el Estado español y el Estado marroquí para controlar. Ese es el Estado español que iba a facilitar las solicitudes de asilo en frontera, etcétera, etcétera, etcétera.
Exacto. Nuestro amigo el grande.
El grande, es muy grande el señor Marlaska. Es muy grande cometiendo este tipo de tropelía.
Yo creo que un día lo juntamos con Borrell, con Pedro Sánchez y con la Úrsula von der Brüggen y vamos. Los metemos en una habitación, los encerramos y esperamos que sea lo que tenga que ser. Vaya banda.
Vaya cuatro patas para un banco. Y si ponemos al lado Abascal y al monasterio, no. Bueno, también al monasterio y al Espinosa de los Monteros, vamos, ya hacemos un equipo de fútbol para...
Sí, sí. Entre unos que predican el odio y el otro que no lo predican, pero...
¿Lo practican?
Pero lo practican, madre mía, cosa más tenebrosa, ¿eh? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado?
En esa noticia hay un dato curioso, que es cómo ponen de relevancia el hecho del acuerdo este, de la magnífica visión del señor Sánchez y el señor, ¿cómo se llama? El Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores, con la posición de España con el tema del Sáhara Occidental. Como le dieron un abrazo al señor, ¿cómo es? Hassan II, ya no me acuerdo, joder. De nombres de reyes marroquíes. Pues entonces esto dijeron, vale, pues sí. Entonces vamos a decir a nuestra policía que cambie de táctica, ¿no? O que sea más dura. Pero bueno, me ha hecho gracia también el detalle del bus, el conductor del autobús, entiendo yo, que un marroquí, que hace una línea, un trayecto normal entre una ciudad marroquí y otra ciudad marroquí, Nador, cómo acoge, bueno, bajo, les cobra su tarifa, pero lleva a esta gente a las cercanías de Nador y antes de, sabiendo dónde están los controles, antes de llegar, dice, oye, ¿qué es aquí? Nos tienes que bajar, que si no, luego no ves más para allá.
Os pillan, claro.
Claro, o sea, sin conocer todo el contexto, pero dices, joder, sí, que la gente lo que busca es estar con la gente y se ayuda y no está con tonterías de aquí no te dejo, tú no entras, tú no sales. Me parece curioso y simpático.
Pues tú te imaginas estar en manos de que el conductor de autobús sea un tío majete. Porque si no, los habría llevado para que se los llevara la policía, ¿no? Este era majete, para el autobús y dice, oye, bajaros ahí ya.
Sí, sí. Sí, sí, hombre. Es un riesgo que sabes que ellos saben que lo corren. Vamos, desde que empiezan a cruzar la frontera de su país, en este caso de Sudán, saben que corren riesgos de todo tipo, ser estafados, ser engañados. Fíjate, la maravillosa policía griega que hace con los migrantes sirios, afganos, pakistaníes que llegan a sus fronteras. ¿Te acuerdas, no? Detenidos unos cuantos por robar a todos los refugiados, ¿no?
Sí,
los que no se habrán detenido.
Sí.
Así que, ¿sabes? Por eso a mí, cuando veo estas noticias, no puede ser que los estados sean tan ciegos, tan estúpidos, tan insolidarios, tan racistas y tan xenófobos. Saben que lo que está pasando a esta gente. ¿Dónde está su aplicación de los derechos humanos? Señor Borrell, señor Grande Marlaska, ¿dónde está su humanidad, su sentido de...
Ah, yo lo
he dicho. Toda persona tiene derecho a vivir dignamente. ¿Dónde está?
Yo creo que, o sea, hay que ser psicópata. No me cabe otra explicación. Es decir, si tú tienes algo de humanidad, dices, coño, que está muriendo la gente, estamos haciendo algo mal porque se nos está muriendo la gente ahí. Así no podemos hacerlo. No dormirías por la noche si tú fueras Grande Marlaska, es como, así no puede ser. Buscarías la mil y una forma, ¿no? Pero no, tú fíjate que dices, oye, en vez de estarle pagando a Marruecos para que les haga la vida imposible, pues págale a Sudán para que forme profesionalmente personas que necesitamos aquí, ¿no? Y tráetelos. Porque aquí necesitamos gente. Ahora van a empezar a pedir gente para recoger las cosechas en Andalucía. Al final hay que traerlos de Marruecos. 10.000 puestos de trabajo. Oye, me acuerdo, hace 2 años, 10.000 puestos de trabajo. ¿Cuántos españoles se presentaron? 700.
Joder. Sí, y hace poco...
¿Para qué recoger las cosechas? ¿Sabes lo que te digo?
Sí, y hace poco creo que era la gente que estaba trabajando en la zona de Huelva, recordemos, zona de fresas, zona de frutos rojos y tal, en ese tema de la recogida, el 95% son personas migrantes. Y no recuerdo el porcentaje de cuántos tenían, estaban con los papeles en regla y cuántos no. Pero claro, es... están ahí y hacen falta. Sí, hacen falta. Si están ahí es porque hacen falta. Que por cierto, en esa zona también el trato que reciben, la insalubridad, no tienen sitios donde dignos, muchos de ellos, donde poder descansar, donde poder asearse, donde poder comer, no les alquilan pisos. Eso tampoco hay que olvidarlo, pero que hace falta gente aquí. En ciertos sectores hace falta gente. Y atienden y vienen esa gente. Esa es la gente que contrata. Claro, mejor que vengan, como han ido muchos españoles, a la vendimia Francia, con viajes organizados, donde vas allí y tienes un sitio donde dormir, donde descansar, donde ducharte, donde comer, y no que vengan como vienen, que se están buscando la vida tanto para trabajar como para luego sobrevivir mientras trabajan.
De todas formas, con el cambio climático, lo que están diciendo estos días es que se va a perder el 80% de las cosechas, con lo cual va a hacer falta muchísima menos gente para trabajar en el campo.
Ajá.
Sí, en fin, pero...
que son unos psicópatas. No, yo lo digo completamente en serio, de verdad. No me cabe explicación. Yo no podría dormir. Yo estaría ya de los nervios. Estaría muy mal, muy mal. No puedes estar matando y haciendo que muera tanta gente y dormir tan tranquilo. Tiene que ser que tú ya no sientes nada. ¿Sabes? El psicópata este de película que es incapaz de sentir nada. Ninguna empatía, ninguna solidaridad, ninguna... No siente nada cuando le pones un ser humano delante. Entonces... Lo que se sienten es a sí mismos muy importantes. Pero es que hay que tener esa enfermedad, porque es que de verdad es que si no, no duermes.
Sí, puede ser.
En fin. Y con esto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas, hasta el día 10 de mayo. Qué deprisa pasa el tiempo. Queridas y queridos oyentes, y mientras empieza a sonar la sintonía de despedida, pasadlo bien, tened una buena quincena, no os creáis nunca el discurso oficial, buscad información alternativa, cumplid los propósitos solidarios que os formulasteis a primeros de año, porque recordad, lo que hacéis importa más de lo que parece. No olvidéis dar vuestra opinión sobre el derecho humano número 14 en nuestro Facebook, Simplemente Gente en Cuac FM. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego, amigos y amigas.
Hasta luego, Óscar.
Hasta el 10 de mayo.
Hasta luego, Hortensia, que nos ha dejado un mensaje en el WhatsApp. Hasta luego, señor García.
Este dedicábamos los presupuestos militares para fortalecer la convivencia y evitar las desigualdades e injusticias.
Sí, señor, muy bien dicho. Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo y en el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Hoy el vivir se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras, se hermanen las tierras bajo un mismo sol.
Mantienen el rito de mayas fulanas.